Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Gimón y esto es Footbox Venezuela. El día de hoy vamos a estar hablando con César Farías, actual entrenador de la selección boliviana de fútbol. Vamos a estar conversando sobre lo que ha sido este proceso de 4 años para que lamentablemente la selección boliviana se quede fuera de Qatar 2022, pero sin duda ha sido una muy buena eliminatoria para esta selección. Además, conversaremos sobre su pasado en la selección de Venezuela y mucho más.
Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Gimón, exclusivo de Footbox.
Bueno, César, la verdad, un gusto tenerte acá después de mucho tiempo, ¿no? Nos vuelve a unir el fútbol y esperemos que hablemos de fútbol, aunque hay algunas cositas que hay que hablar también extradeportivas. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Milena. ¿No? Un placer y de verdad sé que lo voy a disfrutar muchísimo de poder compartir contigo.
Bueno, extradeportivo en el sentido de saber cómo estás hoy. ¿Cómo ves este final de eliminatoria de Bolivia con todo lo que se habló después de la última fecha?
Bueno, en lo personal, bien. Gracias a Dios me agarré una etapa muy madura de mi vida y de haber vivido tantas cosas que también ayuda a interpretar los distintos aspectos. Después, obvio, uno siempre tiene ese sabor amargo de no haber podido terminar clasificando al Mundial, pero que hay cosas que escapan de tus posibilidades, de tu realidad, ¿no? Nosotros, te pongo un ejemplo, en diciembre el torneo terminó el 11, los jugadores bolivianos en su gran mayoría están dentro del torneo local, entonces desde el 11 de diciembre salieron de vacaciones y vuelves el 4 de enero, y teníamos la eliminatoria en enero y el campeonato comenzó después de la eliminatoria. Entonces, con la misma fuerza que cerramos el año anterior, que se jugó muchísimo, porque no solamente se jugaron todas las fechas de premundial, sino que nosotros pudimos hacer 2 partidos amistosos con Ecuador y Chile, tuvimos la Copa América, y nuestros jugadores al estar dentro del campeonato tenían pre-suramericana, pre-libertadores, suramericana, libertadores, el campeonato, y tuvieron mucho fútbol, no habitual como los otros años, y eso nos permitió a nosotros cerrar fuerte, ¿no? Sumar puntos que nos pusieron en la pelea, ganar partidos importantes, y lamentablemente el calendario estaba más hecho para Europa que para nosotros. Entonces venían los jugadores de las selecciones que nos tocan enfrentar con un ritmo muy diferente, que jugaron todo el diciembre, que jugaron todo el enero, y nosotros sin fútbol, además de las ventajas que podemos dar ya conocidas. Entonces, claro, todas esas cosas, te queda el sabor amargo de decir, bueno, hay cosas que no clasificamos, pero hay cosas que no dependen de uno. Entonces, ya a esta edad uno sabe dejar algunas cosas de lado y poner el foco nuevamente en lo que se quiere. Nosotros queremos cerrar fuertes, queremos cerrar bien, hemos hecho también un trabajo de menores, y eso te quiero aclarar una cosa, ¿no? Porque en esto que la vida tiene los dogmas y se ven las cosas, nosotros en las características de los países que no tienen las mismas estructuras que pueden tener los países grandes de fútbol, cuando se toman medidas, son medidas para tratar de tener respuesta ante la inmediatez. Por ejemplo, poner la regla del juvenil, poner la regla del sub-17 que debute en la Copa del País, poner que tengas que utilizar la mayor como parte integral del desarrollo de menores porque la pandemia no tuvo sub-20 y sub-17. Son acciones de países que no tienen trabajo en inferiores. Entonces necesitas tener una respuesta más rápida, porque así lo pudimos hacer en Venezuela y así se clasificó al Mundial de Egipto 2009. Y a pesar de que tomamos esas decisiones, también el proyecto que se montó con Lino Alonso fue de desarrollar jugadores, entrenadores, preparadores físicos venezolanos que no teníamos y llegar a ganar un campeonato del mundo sub-20 a los 10 años. Y eso sucedió, llegamos a la final contra el país que más invierte en fútbol en el mundo, como Inglaterra, y le recuerdo que en el 2009 Dudamel todavía era jugador, que Marcos Martínez era nuestro asistente, que el preparador de arquero Rosales era el que iba a los módulos también de nosotros a acompañar a Baena, que el preparador físico compartía muchísimo el hijo de Ali Cañas con nosotros, y se le dio un apoyo a gente que tenía el talento, gente que tenía el deseo y que demostraron que podían llevar adelante un proceso. Entonces, esas medidas permitieron que haya jugadores como Savarino, como Soteldo y como otros tantos, ¿no? Por no mencionar, pero ya teníamos los Salomón Rondón del primer mundial. Entonces, por capa generacional te van quedando dos o tres, no te quedan los 24 o los 30 y pico, y eso no es de fácil comprensión para el que no lo vive adentro. Entonces, cuando tú no tienes la información social completa, vienes de afuera y descalificas a lo de adentro. Pero hay que entender, pues nosotros los latinoamericanos, Milena, somos muy críticos de nuestros propios valores y a veces no entramos en un plano de desapegarnos del corazón y entender esto en su plena dimensión, con muy analíticamente, y poder construir un desarrollo para eso. Entonces, acá es difícil los cambios, hay resistencia a los cambios, y eso es natural. Yo sabía que iba a ser así, o sea, yo estaba preparado de la cabeza para eso, y eso me permite hoy estar en paz y en tranquilidad conmigo mismo.
Y bueno, con Venezuela fue algo similar. A ver, Richard Páez arrancó como el proceso vino tinto, pero con muchos jugadores locales, eran pocos los que jugaban afuera. Y en tu era comienza la emigración de jugadores a países internacionales, a ligas internacionales. ¿Crees que tu aporte en Bolivia le va a permitir al jugador boliviano comenzar a salir del país?
Sí, ya están saliendo. Este mercado de pases fue uno de sus mejores mercados de pases. Esta generación que va a cerrar el premundial, estoy seguro que en su gran mayoría va a ir afuera. Y tú bien lo estás diciendo, lo vivido en Venezuela nos sirvió mucho acá. Y lo vivido también no por nosotros mismos, sino lo que vivió Richard antes que nosotros. Y poder entender algo, ¿no? Que es lo que yo trato de transmitirle acá. Cuando Richard da ese paso que estás hablando tú, nosotros teníamos un desafío aún más grande, que era poder hacer crecer, dar un paso más. Y se pudo, ¿no? Se clasificó al Mundial Juvenil, se llegó a la semifinal de Copa América, se exportó una cantidad de jugadores, se armaron las estructuras del sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, que hasta la sub-20, que hoy no tenemos. Se implementó el sub-20 y el sub-17 en la Copa. Que además los cambios eran de ellos mismos. Entonces,
ahora se saca la ley juvenil, por ejemplo, para el torneo.
Sí, yo la verdad no he opinado sobre eso, porque como tengo ya 8 años fuera de Venezuela y yo no tengo hoy el conocimiento que tenía antes y no puedo decir si está bien o mal. Lo que sí puedo decir es que en su momento fue muy bueno y en su momento nos dio la posibilidad de que los jugadores llegaran equiparados, porque nuestros sub-17 y nuestros sub-20 llegaban a ser profesionales cuando iban a los suramericanos. Igual a la gente que uno le puede aconsejar, yo creo que el perfil ya hoy en día en Venezuela, la gente pone por naturalidad al juvenil, o sea que eso no va a cambiar mucho tampoco. Pero no quiero entrar en un detalle que no tengo el 100% del dominio. Yo estoy hablando de lo que sucedió porque lo domino bien y tengo la experiencia. No quiero criticar a nadie con eso y tampoco escuché los razonamientos de las personas que lo decidieron, porque hasta ahora no lo he podido escuchar. Pero espero que sea para bien, y que sirva. Lo que sí quiero decir es que no se puede desconocer que no sirvió. No estoy diciendo que es que lo que haya que seguir haciendo, pero nos sirvió y de mucho.
Bueno, ya no te quiero quitar más tiempo y preguntarte, ¿cuál es tu legado más grande en Bolivia para ti? Porque tuviste varios momentos positivos, el caso de las inferiores, el preolímpico, esas victorias, esos empates en realidad, no victorias todavía en la eliminatoria, esa posibilidad de hacer más puntos de menos partidos desde muchos años, en las últimas 5 eliminatorias también es un logro de la era Farías, pero para ti, ¿cuál es el legado más grande que le dejas a Bolivia?
Mira, no es en números. Es igual que en Venezuela, es cómo pudo uno influir en los jugadores, cómo uno pudo influir en un sector que está en el fútbol para su crecimiento. Nosotros somos seres humanos que siempre pensamos en la productividad que no sabemos detenernos, que todos los días queremos aprender, somos unos aprendices eternos, que llegamos al final de la noche y nos preguntamos qué aprendimos hoy, vamos a registrarlo para poderlo utilizar el día de mañana, y que le hemos sembrado unos hábitos diferentes a los jugadores y una ambición diferente a esta generación. Entonces, no importa si uno no está, yo te pongo este ejemplo, nosotros no estuvimos, hablábamos ahorita de la final del Mundial, y nosotros no estuvimos ahí, pero lo disfrutamos tanto como, o a lo mejor más, porque cuando estás allá adentro tienes la atención de otras cosas, pero de afuera lo disfrutas como un hincha y con la alegría de haber aportado un granito de arena a gente cercana o a jugadores que uno vio crecer. Y eso es igual, cuando Bolivia le vaya bien, que sé que van a estar muchos estos jugadores, también me va a dar una alegría tremenda por ellos, por mis amigos, por el tiempo que invertí acá. Y yo soy así, yo no soy un hombre de, más allá de que sea un carácter fuerte, no soy un hombre que guardo rencor hacia nada, todo lo contrario. Yo trato de poner mi foco en otras cosas y dejar todo atrás, y incluso con gente que he tenido algún inconveniente en mi vida, hoy me puedo dar un abrazo, saludarme.
Me consta. Entonces,
creo que el legado es eso. El legado,
como un compañero, ¿no? Me consta.
Pero bueno, esas eran chiquilinadas también de las épocas que uno las tiene que vivir y ya. No digo de él, de todos, ¿no? Estábamos más jóvenes y más imprudentes todos. Pero a lo que aterrizo con esto es que cuando uno puede influir en un ser humano para bien, y en este caso, que es nuestra profesión, en un deportista o en la gente de tu cuerpo técnico que después toma otro camino, en algún dirigente joven que pudiste ayudar a crecer, eso creo que es parte del legado y el mensaje. Tú compartiste muchísimo con Lino Alonso y Lino influye mucho en nuestra manera de ser, así no esté. Entonces yo entendí que eso también es parte de la vida y es una parte bonita.
Eso es uno, y se me ponen los pelos de punta porque Lino dejó una generación muy interesante y un conocimiento y una percepción del fútbol venezolano que todavía se arraiga en el país. Y bueno, ojalá tengas la dicha de poder despedirte con esa victoria tan anhelada en condición de visitante. La verdad que uno dice, es solamente una victoria, pero para Bolivia significaría muchísimo poder romper esa mala racha que tienen de tantos años, y ojalá tengas tú la dicha de poder hacerlo, César.
Muchísimas gracias, Milena. Un gran placer haber compartido contigo y desearte muchos éxitos en tu carrera y en tu vida personal.
Igualmente, ya estaremos atentos a dónde depara entonces el avioncito después de la eliminatoria. Un abrazo.
Amén. Muchas gracias.
Footbox Venezuela con Milena Jimón, podcast exclusivo de Footbox.